Hola, ¿cómo están todos? Bueno, aquí estamos Amir y yo en otro episodio que queremos platicar y más que nada porque hace una semana o casi un par de semanas nos fuimos, con su esposa, yo con mi esposa, a un viaje que teníamos, bueno, que ya teníamos planeado desde hace 2 años, ¿no? Por el COVID.
Desde el
Antes
20,
del COVID, y cuando se dio el COVID, pues se atrasó y pasaron un par de años y hasta apenas pudimos hacerlo, ¿no? Y bueno, queremos contar un poco la experiencia que tuvimos, lo que aprendimos también y cosas que siempre nos gusta conectar cosas con trading, porque una vez que eres afina, tienes una cierta afinidad a entender trading, a entender el negocio, entender todo lo que conlleva la manipulación, la industria, entonces ya puedes ver muchos paralelismos cuando experimentas el mundo, ¿no? O sea, en este caso, viajar a otros países, uno puede darse cuenta de esas conexiones, ¿no? Pues, ¿cómo estás, Daniel?
todo bien por acá y ya gusto de estar de vuelta.
Bien, entonces, bueno, fuimos a estos países del sur de Asia, Indonesia, que Indonesia usualmente el más conocido es Bali, ¿no? Bali. Y una de las cosas que, bueno, la elección de esos países los vemos como están tan lejos, tú los ves en las redes sociales por Instagram y
Claro.
por redes sociales, y son países bastante, o sea, se ven bastante bonitos, ¿no? Pero hay una cosa que experimentas ya cuando vas allá. Una es, pues, el viaje, ¿no? El viaje fueron, ¿cuántas? 24 horas.
24 horas el viaje de ida desde Nueva York hasta Bali, porque tuvimos que salir de Florida a Nueva York, de Nueva York entonces a Bali, y el vuelo fueron 24 horas, sí.
Entonces, para que tengan una idea, o sea, primero, por un lado, el agradecimiento, ¿no?, de la tecnología y del avance que puedes subirte a un avión y en 20 horas estar del otro lado del mundo. O sea, eso es una ventaja, pero también, pues, el trabajo que cuesta, entre comillas, porque al final es sobre el privilegio, ¿no? No es como que fuiste caminando y en burro y te llevó semanas y meses y cosas así. Entonces, lo importante también de eso, pero sí el estar sentado, el estar, decimos son 20 horas, pero hay que tener una comparación, ¿no? O sea, 20 horas hablando que estás viendo películas y te están dando de comer y te estiras, vas al baño. O sea, relativamente es por las comodidades que hoy en día vivimos, sí es algo incómodo, pero pues es totalmente algo en privilegio. Entonces llegamos allá, llegas a Bali y es pues es un país que se ve mucho en las redes sociales. De hecho, es un país que para el oeste, ¿no? La Europa, Estados Unidos, para gente blanca, como se le llama acá, es como más retiro espiritual porque tiene muchos templos y te ponen todas estas cosas porque hay mucho hinduismo allá. Entonces, la experiencia, digo, obviamente hubo muchas cosas bonitas, pero una de las cosas, pues, es el que cuando ya ves Instagram en contra de la realidad, pues ya se ve diferente, ¿no? ¿Cómo fue
Claro.
para ti?
Sí, no, llega un punto que está la mercadotecnia, ¿no? Del influencer, está la persona que te vende la idea de llegar a este lugar y puede hacer todas estas cosas grandiosas, tirar estas fotos espectaculares y mira qué bonito, mira qué chévere. Entonces, cuando va la historia, cuando uno empieza con esa historia, ¿no? De que todo es bonito, impresionante, mira qué chévere, y mira, podemos ir aquí, podemos ir allá. La historia carece de los detalles, ¿no? ¿No? No te cuentan el detalle, te
Sí,
cuentan el.
se crean expectativas que no son en realidad con todo el panorama, me explico,
El
real.
panorama, exactamente. Ellos te dan una idea ya de un producto final, si quieres llamarlo así, ¿no? Como lo hemos mencionado. Te dan la foto espectacular de este lugar mágico, que paradisíaco, que tú quisieras ir, ¿no? Y tener la experiencia. Pero ya cuando llega al tema, cuando ya llega a la realidad, pues empiezas a descartar ciertas cosas que para ti fueron expectativas, ¿no? Por ejemplo, empiezas a darte cuenta de que no era tan fácil llegar, no solamente por el tiempo, no solamente por el trayecto, sino también que una vez llega allí, nada es cerca.
O la infraestructura que realmente no es muy desarrollada ya.
Exactamente. Entonces, pues ya empieza la incomodidad del tema, ¿no? Empieza a darte como que, coño, esto no era lo que pensaba, pero bueno, vamos para allá, olvídate. Y los primeros días fue como que sí te da esta ilusión, ¿no? De que, ah, pues perfecto, vamos a descubrir algo nuevo, nos levantamos temprano y todas las cosas. Pero ya cuando tú empiezas a darte contra la realidad, pues como que empieza la incomodidad, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco la expectativa de la mercadotecnia versus lo que realmente puede encontrarte. Y aquí yo creo que empezamos poco a poco a unir los cabos con el trading, ¿no?
Sí, es parte, digo, todo viaje requiere obviamente recursos, requiere también, si te das cuenta, requiere cierta salud, porque son viajes largos, aparte de lo que caminas, la infraestructura que no es cómoda. Entonces, cuando llegas a estos lugares, una de las cosas que empiezas a darte cuenta pues es la realidad. Y trading es exactamente eso, es un viaje, ¿no? Cuando ya alguien comienza en trading, es un viaje a explorar algo. La diferencia acá es que esa exploración, de cierta manera, siempre es influenciada por alguien más. Lo que ves en YouTube o en cualquier red social es una influencia, ¿no? Por eso es que cuando eres inconsciente, eres ingenuo de estas cosas, pues por eso empiezas, sin ser consciente, a ser influenciado por aquellas, a lo mejor, conceptos tendenciales o aquellas personas que tienen más views o tienen más alcance, por X o Y razón, sea por el algoritmo, pero porque de cierta manera tienen cierta imagen, y empiezas esta exploración del trading, ¿no? Y obviamente al inicio, como lo describiste, es totalmente excitante, vamos allá a ver, pues vamos a viajar todas estas veintitantas horas, pero va a valer la pena, y estás pensando en la experiencia, y,
claro.
Y cuando ya llegas a la realidad, dices, ok, primero no es tan así, ¿no? No es tan bonito, como dices, ¿no? La infraestructura no está como se veía, y es darte cuenta de esas falencias que todo tiene, ¿no? O sea, porque nada es perfecto en esta vida, nada es 100% bonito, todo es todo tiene, de hecho la mercadotecnia tiene esta parte, ¿no? Tiene el darte más o hacerte ver más para que llegue a un punto medio, una calibración, es decir, el vendedor, por así decirlo, tiene que ofrecerte de cierta manera más de lo que realmente es, para que tú estés dispuesto a desprenderte de algún recurso, en este caso tu tiempo, tu dinero, para poder ir ahí, ¿no? Tiene que haber algo que te llame la atención para que entonces tú te acerques a poder entonces hacer una transacción, que es al final lo que hicimos, es pagar dinero, tomar de nuestro tiempo y entonces ir a ese lugar porque hubo una llamada de atención, ¿no? Hubo algo
que te atrajo.
Y obviamente que, digo, en mi caso es como me gustaría conocer todos los países antes de morirme, ¿no? Esa es una meta, pero en el sentido de, a ver, si tengo recursos limitados y puedo ir a Bali o puedo irme a, no sé, otro país, la influencia va a ser basada en cuál parece ser más atractivo,
¿sí? Exactamente. Influenciado, o sea, por algo más.
Exacto. Y es al final parte también de lo que pasa con trading, ¿no? Tú cuando vienes a trading y vas en este viaje, tienes recursos limitados. O sea, dices, bueno, a ver, puedo invertir y un curso me lo van a dar en tal. Y tú dices, bueno, ¿cuál es el mejor curso? ¿Por qué escojo este o por qué escojo al otro, ¿no? Debe haber algo que te va a traer. Y eso es normal. O sea, al final hay dos intenciones, que es, ¿te van a influenciar por tus sentidos o te van a influenciar por tu lógica? El problema es que mayormente estamos acostumbrados a ser influenciados por nuestros sentidos, porque ya lo hemos mencionado, lo he mencionado en otros podcasts, realmente la mayoría de nosotros cuando compra algo, ¿no? Cuando por la mercadotecnia es afectado, lo hace de manera emocional y después lo racionalizamos. O sea, usualmente muy pocas veces como la racionalizas de, a ver, es esto, lo necesito, no, es como, lo quiero, me gustó, lo hago, y después, bueno, pero me salió más barato que esto, pero pues es mejor que acá. O sea, usualmente siempre va a ser algo emocional y lo vas a justificar de manera racional. Entonces, por eso es importante que las personas siempre estemos conscientes, ¿no? Realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? No es que hacerlo emocionalmente sea malo, pero tienes que entender que hacer emocionalmente algo por mucho tiempo o muchas veces, lo que va a hacer es que te va a separar de esos recursos que podrías entonces utilizar para algo que realmente sí necesitas, o si es útil, o si tiene realmente un valor.
Exactamente. Y entonces cuando llega a ese consumo de recursos finitos que tenemos, ¿no? Ya ahí entonces empieza el desespero, llega también la frustración, llega también el arrepentimiento de, oye, me hubiera ido a otro lugar.
La culpa.
Claro.
La vergüenza también, ¿no?
Pues entonces empiezas a justificar, o no justificar, la palabra, el verbo realmente sería, empieza a preguntarte por qué lo hiciste todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo sería la culpabilidad? Y llega un punto en que ya no puedes volver atrás. O sea, llega un punto que la culpabilidad es tanto que llega a la frustración sin ningún tipo de retorno.
En ese caso, obviamente que la diferencia aquí es que por lo menos hay en el viaje o en el país es como, o sea, hay mucha más variedad en el sentido de que cuando vienes a trading, no sé si pagaste un curso o te embarcaste en cierta metodología o concepto, como que es eso y ya, ¿no? Porque para poder hacer otra cosa necesitarías pagar más recursos o más tiempo. Por lo menos cuando viajas es como, bueno, por lo menos a lo mejor no todo fue tan bonito como estaba en los videos, pero pues disfrutas, no sé, ver a la gente o por lo menos la comida estuvo buena, ¿no? O sea, son cosas que como hay más variabilidad, por lo menos no es tan drástico.
Compensas de algún lado.
Exacto, hay cierta compensación. Digo, por lo menos la comida estuvo buena, o por lo menos nos reímos de esto, por lo menos, o sea, obviamente que estamos hablando no porque el viaje no lo disfrutamos y estamos, de cierta manera, mal agradecidos, por así decirlo, sino es simplemente ser un poco más objetivos, pero comparándolo, ¿no? Con lo que experimentarías usualmente en trading. Ahora, creo que una de las partes importantes, ¿no? Que es lo que te pasó personalmente, que fue como el día 4, ¿no?
Ya como el cuarto día. Me dio lo que se conoce por Bali Belly, que no es otra cosa que una no, es una bacteria que crece en el estómago. Y estuve con diarrea sin parar por casi 11 días sin parar. So, técnicamente el problema real, porque ahí es donde llega el punto que de repente ya mis expectativas, ¿no?, del viaje se ven alteradas lo suficiente como para no disfrutarlo. Porque llega un punto de que no tengo algo que es importante, que es la salud, ¿no? Mm. Y entonces ya al no tener la salud, pues todos los demás planes pues se ven afectados. Por ejemplo, ya la comida ya no puedo comer de igual manera. El estar disfrutando que vamos a hacer esta actividad o lo que sea, pues ya no la puedo disfrutar porque en algún momento tengo que ir al baño, si así lo quieren ver. Ya el último día estuvimos en Bali y ahí me dio una enfermedad que no es muy buena, no es muy interesante cuando estás viajando fuera de tu casa. Y ahí es donde entonces pues mi tiempo, mis vacaciones, pues ya sí se ven alteradas. O sea, ya mis expectativas ya ahí sí caen. Ya ahora es como que, ay, ¿ahora qué hago? Ay, que vamos para acá. Ay, no quiero ir. Eso es, ese realmente, de cierta manera, si yo me pongo a pensar un poco más, engranando los puntos, ¿no?, en este concepto del trading, ya cuando ya uno tiene un nivel de carencia, un nivel de susceptibilidad, ¿no?, en este caso fue salud, pero también puede ser monetario, ya aplicando el trading, ya cuando uno tiene una carencia, una necesidad, ya el tramo, ¿no?, el viaje, el tema se te hace más complicado. Ya ahora sí que no te lo disfrutas de igual manera. Ya no te expones a otras experiencias o actividades por miedo a. Y entonces, pues, cuando te vienes a ver, eso fue lo que me pasó a mí. O sea, llegó un punto que yo no hice actividades con ustedes, que me quedé decidí quedarme en el hotel solo, por miedo a que me pasara algo diferente, ¿no? O no comía ciertas cosas que a lo mejor sí me hubiera gustado comer, por miedo a. Y cuando tú vas a trading, técnicamente es lo mismo. A lo mejor no tengo el dinero, o a lo mejor estoy en muchas deudas, a lo mejor me estafaron, ¿no? Y ya no lo hago por miedo a que me suceda otra vez o que eventualmente se empeore la situación. So, es interesante ese aprendizaje, ¿no?, que tuvimos allá.
Como dices, ¿no?, la salud física, también hay una salud financiera. Cuando tú vienes a trading, no estás pensando, digo, como es un viaje más largo, a lo mejor si te da una gripa o como dices, te da una bacteria en el estómago y tienes que estar yendo al baño constantemente. Bueno, trading no es como unos cuantos días, es más un tiempo más largo, pero realmente lo que afecta es la salud financiera, porque como tú te sucedió a ti, o sea, ese problema es el centro de atención. Todo lo demás rodea sobre ese problema. Porque si estoy enfermo, y tengo, no encuentro un baño o como lo que sea, entonces no puedo hacer esto. Entonces, cuando no tienes una salud financiera, ¿okay? Es uno de los grandes problemas, ¿no? Lo hemos comentado obviamente antes de diferentes maneras, pero si estás enfermo, por así decirlo, financieramente, y necesitas y ves al trading como la manera de curarte, pues ahí está un problema, porque vas a estar más expuesto a, el mercado está yendo en contra, entro aquí, pero es que ya llevo X perdidas, o ya compré esto, ya me estafaron, entonces mejor me voy a buscar en los grupos gratis, ¿no? O sea, ya tus decisiones empiezan a ser realmente
vulnerables
y distorsionadas por ese problema o por esa falta de salud, que de otra manera, si tuviera salud, pues como dices, como lo que se me antoja y voy a este lugar y vamos a ayudar y aguantamos y caminando todo el día, ¿no? O sea, y de hecho a mí también como me estaba pasando, ¿no? Me empezó a doler el cuerpo y digo, ay, ya a mí me contagió. Ay, sí. sí, o sea, me sentía, pero me tomé igual unos, para el dolor, unos naproxeno y como que ahí, ya cuando fuimos de Bali, nos fuimos a Singapur. Bueno, en Singapur ya hay máquinas que te hacen el jugo natural automático, o sea, ya es otro mundo, ¿no?
Sí, Singapur ya otra infraestructura, otra cultura.
Que la parte, bueno, cuando ya lees la historia, ¿no? Me gusta leer, te digo que a ti también, ¿no? Te gusta leer la historia de ese país y por qué pues llegaron a ser así. Una de las cosas interesantes, primero, pues es un país pequeñito y es uno de los países que su independencia, fue el único país en la historia que su independencia fue forzada sobre ellos. O sea, no es como cualquier otro país de, a ver, tenemos que hacer una revolución y pelear contra los ingleses o pelear contra los españoles, y para lograr nuestra independencia, ¿no? O sea, esto fue, realmente los rechazaron de lo que sería como el, en ese caso, en ese entonces era como la provincia de Malasia, y los rechazaron. Tenían muchos problemas tribales, ¿no? Ahí hay mucho chino, mayormente son chinos, hindúes, y también pues los malasios, ¿no? O sea,
claro.
Entonces, siempre había esta discordia, ¿no? De batallas campales, mucho crimen.
Falta de recursos también.
Falta de recursos, obviamente, creo que un país es una isla. Y entonces, que de hecho, una de las historias de que Singapur es Singa, que es un león, y Pur, que es como peces, ¿no? Entonces, de hecho, no sé si viste la estatua esta, que es una cola de pez y es un león, ¿no? Y que se está sacando, mucha gente toma la foto ahí.
De colores, bien bonito.
Entonces, ya es un pueblo, es una isla pesquera, básicamente. Entonces, empiezan como país, una de las cosas que hizo un primer ministro, que de hecho ese primer ministro estaba trabajando para que Singapur se uniera a lo que es todo, era Malasia, pero por todos sus problemas locales, entonces la Malasia lo rechazó. Entonces dice que él lloró, pero eso le ayudó a que pudiera, pues, como que se restablecer, tienes que pensarlo, ¿no? Se da cuenta, a ver, el problema, que es una de las cosas, también voy a hablar en uno de los videos, que es el rechazo, ¿no? hay una psicología que todos experimentamos, y de hecho, una de las cosas que voy a hablar en esos videos es que el nivel de rechazo que aceptes, o cómo el rechazo te dé energía, es lo que va a hacer una gran diferencia en ti. Es decir, en trading usualmente lo que sucede, muchas personas no son conscientes, es que cuando el precio se va en contra tuya, de cierta manera estás rechazando lo que le has puesto encima. ¿No? O sea, es como si yo le puse unos indicadores, o que este era el order block, o que la tendencia, y yo hice un esfuerzo mental como para proyectar eso, y el precio se va en contra, es un rechazo. O sea, obviamente le decimos como perdió, se fue en contra, pero en el fondo realmente es un rechazo. Entonces, ese rechazo va a ser que o te vuelvas un cínico o como la historia de que puse ahí en el video, o un Caín, ¿no? Que mata a su hermano de celos y, o sea, porque eso lo podemos ver, ¿no? Desde que si una muchacha te rechazó, o inclusive lo más coloquial, desde alguien, tú saludas a alguien y la persona ni te contesta, ¿no?
Sí.
O sea, eso es un rechazo de algo que tú estás dando y entonces el mundo o alguna persona o alguna situación lo rechaza, o sea, no lo acepta. Entonces, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo interpretas? recetas, eso es parte importante. Entonces creo que a este señor el rechazo fue un catalizador de, ajá, ¿me estás rechazando? Ok, va. Entonces ya sé cuál es el problema, pero al mismo tiempo creo que la objetividad de darse cuenta cuál era el problema de su país, ¿no? Que era el racismo, básicamente.
Y todo el concepto de desorden cultural que también tenían, porque básicamente uno se quería imponer sobre el otro sin entenderse el uno al otro, ¿no? Y encima de eso tampoco hay demasiada pobreza, demasiada corrupción, demasiados opioides, que en ese tiempo también era una de las drogas más usadas allá, obviamente viniendo de India en este caso, como comercio.
No, y que también el opioide, los opioides eran... También los empezaron a utilizar mucho porque la gente no tenía realmente acceso a la medicina y para subsistir y seguir trabajando, porque también era una colonia, ¿no?
De Inglaterra.
Entonces, pues antes para trabajar y todo eso, la gente empezó a utilizar mucho esos opioides
y había una situación increíble y nefasta para la salud del pueblo, ¿entiendes? Salud física, también mental. Y ese, cuando viene a ver, yo analizándolo ya más adelante, ¿no? Ya cuando fuimos allá, que de hecho lo hablamos allá cuando estábamos allá, lo increíble de la tecnología, lo increíble de la cultura, lo increíble de lo avanzado, que muchas cosas eran. Y cómo lo comparábamos con los sitios que nosotros hemos estado, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, siendo nuestro hogar. Es increíble que ellos se dieron cuenta que el problema venía desde adentro y usaron esa oportunidad donde Malasia pues rechazó técnicamente, ¿no? Y obligó a que se reindependizaran. Ellos se dieron cuenta de que tenían que tomar hasta cierto punto medidas drásticas para poder solucionar el cáncer social, en este caso, y económico, que ellos mismos estaban autoinfundiendo. So, básicamente ellos se dieron cuenta que el problema real de ellos era desde adentro y trabajaron a través de medidas drásticas a romper ese concepto interno, ¿no? Y hoy por hoy, 58 años después, es increíble lo que vimos allí, o sea, la limpieza de la calle, la infraestructura, lo fácil que era la comunicación, lo fácil que era encontrar las cosas, lo seguro. O sea, nosotros, no, por ejemplo, mi esposa y yo, buscando un baño, no se ríen, pero sí, buscando un baño para mí, nos metimos en la parte más pobre, si se le puede decir así, no, más rezagada, y la seguridad que había ahí, la tranquilidad que había ahí, la gente, la cultura, como nos ayudaron a salir y a encontrar y demás. O sea, es algo que yo digo, ok, esos movimientos drásticos, que para aquellos que no saben, les invito a que busquen la historia de Singapur, hubo desde reducción o eliminación de libertades hasta fusilamientos de corruptos y de drogadictos y de personas que vendían drogas. Esos movimientos drásticos llevaron a que hoy, 58 años luego, Singapur sea la economía, una de las economías más grandes del mundo, siendo una isla demasiado pequeña y sin recursos naturales. Es algo impresionante. Realmente hay que verlo para poder decir, coño, la verdad que esto es increíble.
Y también nos ayuda a entender, ¿no? La que a veces, o sea, eso depende del contexto, pero la mano dura, obviamente que la tiranía, la mano dura también puede salirse de las manos, ¿no? Todo abuso de poder puede ser contraproducente, pero en este caso creo que esta persona, en su sabiduría, de como dices, ¿no? Hay una plaga y un cáncer, o sea, o extirpamos en este caso el órgano o el problema de raíz o vamos a perecer, ¿no?
O nos vamos al hoyo.
Entonces, cuando ya empieza a hacer esto, ¿no? O sea, que literalmente hasta prefieran el chicle. O sea, cosas que para nosotros son como muy coloquiales, pero imagina, es que para que tengan una perspectiva, es como pensarlo, a ver, ¿cuántos de nosotros? Yo me acuerdo en México, y también lo he visto aquí, que usualmente te asomas abajo de una silla y hay chicles, ¿no? Pegados, o hay
en la carretera.
La carretera, o
los bancos, en dos lados.
Y que a lo mejor algo es, de cierta manera, para alguien es algo normal, ¿no? Y a lo mejor no es que tú lo hagas, pero, o sea, el punto aquí es al extremo donde literalmente quitaron, lo que tenemos que entender es que condicionaron el comportamiento de la sociedad, a tal grado que fue de, literalmente como empezó de castigo, ¿no? O sea, tú haces algo que parece ser tan minúsculo, pero tienes una gran consecuencia. O sea, entonces, eso creo que es parte del éxito, aunque ya obviamente ya cuando tienes cierto resultado, lo que haces es que te reduces el te vuelves un poco más holgado, ¿no? ¿no? En lo que les da un poco más de libertades a las personas. Pero también tenemos que entender que las culturas asiáticas pues son también muy... Realmente el concepto de libertad no es algo que sean, o sea, que es lo mismo para acá, porque tenemos que entender que muchas de esas culturas, por ejemplo, que vivían en dinastías, ¿no? O sea, el emperador, y, o sea, siempre han estado acostumbrados a eso, al rey, al emperador, a un dictador, por así decirlo. Entonces, para ellos es, de cierta manera, normal el cómo ven este tipo de cosas rígidas, ¿no? Entonces, el punto aquí es que podamos ver que a veces para poder realmente, cuando ya, y creo que este ejemplo es cuando ya estás en un extremo, o sea, tiene que llegar a algo drástico para que puedas cambiar.
Eso es lo que quería llegar. Que al final del día, cuando tú reconoces que hay un problema, y normalmente el problema viene de adentro, sí hay factores externos, eso lo podemos dialogar siempre, pero el problema usualmente que nos lleva a esos extremos viene de adentro. Cuando ya uno empieza a reconocer de que hay un problema, hay una oportunidad tomando medidas drásticas de llegar a una, o sea, tomando medidas drásticas hay una oportunidad de llegar al resultado que queremos. Y cuando tú lo vienes a ver a nivel de trading, por ejemplo, malos hábitos, como por ejemplo sobreoperar, estar frente al gráfico constantemente, sobreapalancarte, define todos los hábitos negativos que hay en el trading que uno puede tener, ¿no? Hasta que no tomamos una medida drástica sobre nosotros mismos, sobre nuestras decisiones, es bien poco probable de que salgamos adelante. Y aquí yo lo que pude ver es que de que esta gente sí tomaron medidas drásticas, porque es que realmente fueron medidas drásticas, pero ha llevado a una cultura donde en vez de, y esto lo hablamos de hecho con un taxista, que en vez de tener diferencias con las personas que son de otra religión, por ejemplo, los musulmanes, contra los hinduismos, contra el cristianismo, contra todas las religiones que habían en el mismo lugar, todas las diferentes culturas que hay en el mismo lugar, porque en una calle puede haber el Chinatown, ¿no? El poblado chino, como en el otro estaba el poblado hindú, como en el otro estaba, o sea, esa diferencia ellos pudieron aceptarla y desarrollarla y entender de que, okay, aprendo más de los demás en vez de cancelarlos. So, en trading, de cierta manera, es un proceso individual, es un proceso de que pues, cada uno tiene, ¿verdad?, que desarrollarse a sí mismo. Por eso es que yo creo que cuando ya tú empiezas a entender de que los hábitos que tú tienes, el pensamiento que tú tienes, las expectativas que tú tienes, si no las reconoces la parte negativa o no les dedicas tiempo a encontrar la parte negativa y también la positiva, es bien poco probable de que tengas resultados al final del día. O sea, yo... analizándolo, pienso que es bien poco probable de que puedas tomar decisiones drásticas que te lleven a los resultados esperados. ¿Qué tú piensas de eso?
No, y aparte, si te das cuenta, y bueno, vamos al otro contraste, que es, bueno, en tu caso, otra cosa que pasó es a mi esposa no le aceptaron no le aprobaron la visa a Vietnam, que sea el tercer país que vamos a ir. Y bueno, pensamos, pues Vietnam, o sea, lo más probable es que volemos para allá y te dan la visa cuando lleguemos y ya, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ya era de tiempo de irnos. Cuando ya llegamos al aeropuerto, pues fíjate que no te puedes subir porque si no tienes la visa aprobada. Uh-huh. Ok. Entonces puede ser sí, nada. No, sí, y tienes que... Es el único avión por día y si quieres que alguien te acelera el proceso, pues no sé, que son $200 más, pero tienes que volar mañana y entonces ya perdimos un día, habría que pagar otra vez hotel y bueno, dijimos, a ver, la primera opción fue, pues, ¿cuánto me cuesta ya regresarme a mi casa, ¿no? O sea, cambiar el vuelo. Y tuvimos la opción, pero igual tenemos que esperar hasta el siguiente día. Entonces me puse a buscar y dije, bueno, ¿qué hay cerca de aquí? Ah, pues Malasia. Porque nunca había, realmente no había pensado en ir allá. No tenía realmente como el plan, pero los vuelos, era una hora de vuelo. Se veían cosas bonitas por ahí y dijimos, bueno, vámonos, ¿no? Ya, mi esposa se contentó porque estaba triste y molesta de que no podía ir. Pero yo era como, bueno, pues no vamos, pues a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Nos regresamos a la casa o a ver, vamos a otro lugar y ya fuimos a Malasia. Y Malasia, pues al final, no contrastando la historia, es yo rechacé a Singapur, ¿no? O sea, yo lo saqué y ahora él está mejor que yo. O sea, eso es básicamente como ahora es. Entonces, por el otro lado es, yo le preguntaba a los taxistas y eso, ¿no? Y bueno, ¿qué piensan de Malasia, ¿no? De Singapur. O sea, ahora la historia que le cuentan a ellos es interesante porque para ellos la historia es, no, ellos decidieron irse. Uh-huh. Para la historia de este lado es, nos rechazaron, para ellos es, no, al final decidieron no entrar en la unión. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que también fue curioso para darme cuenta y, bueno, confirmar que también la historia es contada de diferente manera dependiendo dónde estés, ¿no? Y qué convenga para las situaciones de poder. Entonces, un país realmente se parecía mucho a Singapur en cuestión de estructural. No sentía así mucho o sea, que fuera algo peligroso. Lo que sí es, en Singapur hay una restricción, o sea, para que no hay tanto tráfico en Singapur. Y los carros que ven en la calle son o taxis o son para algún tipo de negocio. ¿Por qué? Porque para que una persona normal pueda comprar un carro en Singapur, necesita adquirir un voucher, ¿no? Como un permiso de más de $100,000. O sea, compras el voucher por $100,000, que es como el permiso, y después compras el carro. O sea, un carro Toyota, que era la mayoría que había por allá, te va a salir en 140,000 dólares. O sea, wow. Tendrías que tener esa cantidad de dinero para poder comprarte un carro. O sea, estamos hablando de que entonces tendrías que ser una persona bastante pudiente y eso también lo que hace es que pues no desincentiva que la gente compre carros, lo cual es opuesto en Malasia. Malasia es un montón de tráfico, o sea, carros por donde sea, porque también el carro o la gasolina también está subsidiada por el gobierno y de hecho la gasolina ya es mucho más barata que el agua. Es un lugar muy, muy barato. ¿Y por qué estoy diciendo esto? También las cosas que ahí la diferencia es que hablamos de Singapur, dijo, a ver, todos somos iguales. Aquí, de hecho, el primer ministro de Singapur, este famoso que estuvo como 30 años, obligó a todos a ir a las mismas escuelas. O sea, no había de que escuelas hindús, escuelas, o sea, todos van a la misma escuela, ¿no? Y tienen uh-huh. que llevar bien. En Malasia hay más una inclinación hacia las personas musulmanes.
Musulmanos.
Entonces, hay cierto sesgo hacia ellos, ¿no? Ciertas preferencias, ciertos incentivos. Entonces, esto obviamente para, por ejemplo, los ciudadanos chinos o los descendientes de chinos, pues es un, o sea, porque literalmente dice, o sea, si yo me convierto al Islam, voy a obtener más beneficio. Mm. Pero obviamente también hay ciertos requisitos religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver cómo ciertas políticas cambian el desenlace de algo, ¿no? Aquí vemos cómo la unión hace más progreso que la desunión, ¿no? O la segregación. Entonces, pero usualmente cuando hay una segregación es porque es conveniente para la persona en poder o las personas en poder. Por eso es que es constantemente una división, porque si hay una división, obviamente tengo más control, no va a haber sublevación, no va a haber unión para que en el caso de que no haga las cosas bien, todos se vengan contra mí, sino que como le doy preferencia a unos, estos me protegen a mí y ellos son me dan protección y están de acuerdo conmigo porque tengo más preferencia de este lado. Por lo tanto, siempre tengo alguien que me ayuda a conservar ese poder, ¿no? Y eso lo podemos ver en Puerto Rico, que lo hemos más contado, en México, uh-huh. en cualquier país, esa es la clave. Entonces, lo que sí es que comentando, y te lo platicaba, ¿no? O sea, allá en Malasia, por esos incentivos que tiene el gobierno, es muy barato. Por ejemplo, un taxi del aeropuerto hasta la ciudad, a Kuala Lumpur, que quedan como casi una hora, $15. O sea, es una distancia bastante larga para eso, porque está subsidiada la gasolina. Entonces, para moverte el lugar de la ciudad, $2, $3. Y la vivienda, un lugar de lujo, allá estaba en $450 al mes. Estamos hablando de un departamento de lujo con seguridad, piscina, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque creo que también muchas veces, y esto lo digo, por ejemplo, gente que vive en España, que vive también en Estados Unidos e inclusive en otros países, tal vez no en otros países, porque al final creo que la clave de todo país latinoamericano, en nuestro caso, es si ganas en dólares, si gastas en tu país, o sea, ya tienes un nivel de vida bastante cómodo.
Está inventado.
Sí, exacto. Entonces, esto es más como para las personas que están en Europa, que están en Estados Unidos, donde obviamente que, o sea, si tú te ganas a lo mejor al mes $2,000, ¿no? O sea, para un país como Malasia, donde 450 vives de un lugar de lujo y la comida es súper barata, o sea, y ni siquiera necesitas un carro porque toda la transportación es muy barata. O sea, estamos hablando de que creo que esa es la visión, ¿no? Y también aparte le hemos hablado en otros podcasts de cómo estos países europeos y también aquí en Estados Unidos hay más una decadencia social. Y vas a estos países donde, ¿no? Yo decía a mi esposa, mira, fíjate, ahora entiendo por qué estas muchachas, por ejemplo, hay hombres que se van a buscar otros, o sea, esposa en otros lugares. Y entonces, ¿por qué? Porque todavía hay más prácticas conservadoras. Es decir, obviamente estoy hablando de alguien que quiere una familia, ¿no? O sea, ya eso es personal, pero hay personas, o sea, la cultura en esos países todavía en algunos lados en Latinoamérica es más conservadora. Por lo tanto, huyes un poco de esa decadencia y también al mismo tiempo es más barato. Tanto, por ejemplo, en Bali, o que fue donde fuimos, o en Malasia, ¿no? Ya en Singapur ya es diferente.
No, Singapur es bastante... bastante.
Es lo mismo que aquí. O sea, en costo, en cultura y en cuestión de decadencia no es tanto allá. Pero sí en precio es lo mismo que estar en Estados Unidos o sí, en Europa.
Fíjate, en Vietnam, nosotros sí tuvimos la oportunidad de ir a Vietnam. Vietnam es... Por lo menos la parte que visitamos era una parte bien cultural, bien, bien rústica, ¿no? Bien, bien viejito, como le digo, no sé. Porque era del 1300, 1200 esa ciudad. So, no tuve el contraste. Sin embargo, obviamente si comparamos contra Singapur, pues el contraste era obvio y bastante claro. Sin embargo, a nivel cultural me pareció muy interesante la dinámica que hay, porque era una dinámica algo así como Singapur, ¿no? Como que aunque hay hay esta conciencia de otras religiones, ellos no tienen ninguna. O sea, era como que toda la cultura eran iguales técnicamente para ellos, y el concepto cultural pues como que se mantiene bien, bien de campo, no sé cómo decirlo, era como que bien familiar. Lo que pudimos ver era bien familiar, bien, bien, bien familiar, pero claro, estábamos en un pueblo más cultural. Si hubiéramos estado en la ciudad, tal vez allá en Da Nang, o tal vez hubiera tenido una experiencia diferente. Pero sí era muy barato, era muy, muy barato, era muy bonito, súper bonito. Y realmente, como te digo, yo diría que de los tres lugares, por la experiencia cultural que tuve, en lo personal, yo creo que a mí me gustó mucho más. Fue de los lugares más interesantes para mí en lo personal. Aparte que ya estaba un poquito mejor del estómago. Eso tuvo muchísimo que ver. Pero sí, yo creo que ya dando hincapié a lo que estás diciendo, qué sé yo, con $1,000 al mes una persona, $1,000, ¿no? Americano, al día de hoy, o un europeo tal vez, hablando ya en el euro, pues yo creo que viviría sumamente, sumamente bien, con un estilo de vida y una calidad de vida sumamente grande en uno de esos lugares. Te quedan a lo mejor 5 meses y literalmente con, qué sé yo, si te entras $1,000, $1,500, $2,000 en un mes y allá tienes una estilo de vida increíble, olvídate.
Y digo, en mi caso, digo, lo estoy comentando porque creo que muchas veces, digo, yo, nosotros somos inmigrantes, usualmente nos quedamos como con lo que vemos, por lo tanto decimos, bueno, pues planeamos sobre lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos vivido. Eso es básicamente lo que conocemos. Y de esa manera establecemos la visión de nuestro futuro. Entonces, es importante porque, por ejemplo, y creo que el mensaje va más como para traders más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de no tienes familia, a lo mejor estás estudiando, no sé, pero el punto aquí es de que trading creo que vale la pena en un mundo donde poco a poco ves, tú mismo te puedes dar cuenta a tu alrededor, cómo va en decadencia. Y hay cosas también importantes que cuando eres joven no algo que estaba platicando con mi esposa es que cuando eres joven eres más susceptible a caer en las mentiras de la cultura, es decir, o los sesgos culturales. Entonces le decía, ¿no? O sea, cosas que ahorita yo aprecio mucho de ti, que cuando era joven, inclusive cuando nos casamos, no lo veía tan importante, pero que ahora que lo entiendo digo, wow, qué importante era esto. Pero si no eres consciente, te dejas llevar por las mentiras culturales, ¿no? De que no es importante no sé, el matrimonio o tener una pareja estable, o sea, como, ¿no?, como el feminismo o inclusive cuestiones ya personales como para nosotros, como para hombres, como que no son tan importantes, pero ya cuando te das cuenta y lo vives, es que ves que son importantes, pero la cultura te mentía, ¿no? Te hacía creer que no eran tan importantes. Entonces, el mensaje es, si eres joven y estás viendo esto de trading, creo que lo que vale la pena es salirte de donde estás y explorar el mundo. Y no estoy diciendo, no es de explorar el mundo de, o sea, instagrameramente de mira cómo me voy a varios países. O sea, digo, igual qué bueno que tengas esa oportunidad, pero me estoy hablando de irte a vivir meses, literalmente, que puedas vivir meses
y en otra cultura.
En otra cultura. Uh-huh. O sea, viendo otras cosas, aprender otras personas. Tal vez no el idioma, porque son idiomas difíciles. Pero
el idioma estaba bien complicado.
pero sí, o sea, que aprendas y que te des cuenta. Es que las más grandes historias, tanto bíblicas, siempre habla de alguien que se fue del lugar donde es originario. Y eso es lo que yo he aprendido.
Porque es que creces. Es que creces. O sea, yo siento que el viajecito que nosotros dimos, que aunque no era mucho tiempo, técnicamente considerando, si estamos hablando de meses, ¿no? Ya 2 meses, 3 meses, a lo mejor nosotros pudiéramos haber aprendido un poco más. Cuando tú te das la oportunidad primeramente, de decir, ok, yo quiero hacer eso y lo voy a lograr. Porque una cosa es darte la oportunidad, ¿no? A buscar la manera de lograrlo. Una persona que a lo mejor tiene 18, 20 años, o hasta 25 años, sin hijos, sin familia, simplemente darse la oportunidad de salir de su entorno, de salir de papi, mami, de salir de los amigos, de salir del gobierno, de la política, de la propaganda diaria, a darse la oportunidad a viajar a otro país lejos, como este, por ejemplo, Malasia, a Vietnam, que son países bien lejos del continente americano y hasta europeo, y entender qué los llevó allí, cómo llegaron allí, y de cierta manera crecer. Yo creo que va a ser mucho mejor lo que van a poder alcanzar en 3 meses que lo que a lo mejor, qué sé yo, va a ser un crecimiento personal tan exponencial que literalmente van a llegar a unas metas que a lo mejor ni se imaginaban que podían llegar. Yo creo que el crecimiento personal que van a tener es increíble. Y si utilizan la plataforma de trading, ¿no?, como nómadas, que le llaman nómadas digitales, el movimiento de usar el trading a lo mejor es un concepto muy viable. O sea, se puede hacer. Y con lo barato que es, a lo mejor no necesitas tanto estrés. De hecho, yo creo que por lo barato que es, te permite entonces generar más, porque no estás en el punto de la carencia. Uh-huh. ¿Entiendes? No estás en el punto de que necesitas el dinero para poder vivir.
Exacto.
Aquí es como que, ok, voy a necesitar un dinero base, ponle $1,000, no sé, ese es mi dinero base para vivir, pero yo lo puedo generar fácilmente a través uh-huh. del trading, por el apalancamiento que tengo, por el conocimiento que tengo, por los hábitos que tengo, y de esa manera, qué sé yo, te quedas 3 meses, 2 meses, lo que pueda, en estos países, o vas brincando de otro país para que vayas, ¿verdad?, expandiendo tu horizonte y haciendo lo mismo. Yo creo que un año que tú hagas eso, yo quisiera tener 20 años nuevamente con esta mentalidad.
Sí.
O sea, de tener esta oportunidad de tener trading accesible a la mano, ¿no? Porque en todos estos países había internet, nosotros tenemos internet normal, no tenemos necesidad de, ¿verdad?, de nada, teníamos cobertura de wifi en los hoteles y demás. Con eso es lo único que necesitas. Te lleva la laptop, te lleva cualquier equipo necesario que tengas para hacer el análisis. Hiciste el análisis, qué sé yo, le ganaste $200 ese día, empezaste hasta el otro día y hiciste $200, ya cuadraste, ¿sabes? Ya tienes $400. Que en un Airbnb a lo mejor, o una casa rentada, no sé. Yo lo veo como que una oportunidad de aventurero que
sí, o sea,
te va a dar mucho de aprender, mucho pensar.
Y estamos hablando también de que es una mentalidad un poco más frugula, que en el sentido de que, o sea, una de las cosas que hablamos del principio de este podcast es de las expectativas, y el trading está tan prostituido.
Demasiado.
En el sentido de que te lo muestran como que es el auto, la casa, o sea, estos viajes, cuando realmente es, cuando tú empiezas a tener dinero, una de las cosas que lleva a la gente siempre a la quiebra es que la primera cosa que se gasta en el dinero es en cosas.
Que pueden ver.
Uh-huh. Y cuando realmente, si nos damos cuenta, cuando empiezas a gastar el dinero en tu mente, que que es parte de lo que estamos hablando, en un viaje, pero con la intención de realmente experimentar la vida, no tanto el ir a sacar la foto en los lugares como sí. lo hacemos nosotros ahora, ¿no? Pero realmente vivir la experiencia, como lo comentas, en tu cuerpo. De hecho, eso te lleva a gastar menos, porque si tu mente está realmente madura y llena, te vas a dar cuenta de la diferencia entre lo que vale y lo que es necesario, ¿no? O sea, de lo que realmente son cosas de deseo y cosas que realmente son útiles. Y como son siempre menos, ya eres más consciente y gastas menos y necesitas menos. Y también la parte de cuerpo. O sea, literalmente cuando ya también tú tienes ciertos hábitos alimenticios, de hecho terminas gastando menos porque terminas gastando en menos cosas que usualmente son más caras, que es lo procesado, o estás y siempre invirtiendo más en cosas nutritivas. Y por lo tanto también comes menos porque comes más de manera más eficiente con más nutrientes. Entonces, a lo que vamos es que realmente la madurez te lleva a necesitar menos cosas, ¿no? Y es como un poco paradójico porque, o sea, cuando realmente vas por el proceso de maduración que muchas veces hemos hablado aquí, terminas necesitando menos y aunque puedes tener más dinero, ese más dinero ya no te corrompe porque ya...
O no lo quieres para otra, para lo que pensabas que lo querías, sino ahora lo quieres para algo mucho más...
Exacto, para experiencias o para seguir aprendiendo más o para darle oportunidades de educación a tus seres, que en mi caso, ¿no? A mis hijas cuando tuve, o sea, cosas de ese tipo, pero ya no es para comprarme un Ferrari o para comprarme, no sé, cosas estúpidas como un reloj o como cosas de ese tipo donde ya le has invertido tanto a tu mente que tu mente ya no cae en esas cosas inútiles, ¿no?
Cosas que eventualmente se van a perder, ¿entiendes? Cosas que eventualmente no vas a tener, que a lo mejor no te va a dar la felicidad, realmente no. Llega un momento que te da un shot de dopamina y te da esta sensación que dura unos meses, tal vez un año. Pero ya llega el punto que no lo vas a poder disfrutar nunca más. Entonces, tener este momento de darte la oportunidad de tener una experiencia cultural, una experiencia que te enriquezca, yo te aseguro que pueden pasar 30 años y tú vas a volver a hablar del tema, porque nunca lo vas a olvidar lo que aprendiste de allí. Vas a poder entender en el nivel de beneficio y de... Dijiste la palabra ahorita, la estoy buscando. No de beneficio, estoy tratando de entender de... En el nivel que nosotros estamos. O sea, cuando llegamos allí, y esto es algo que Rafa y yo, Luis y yo hicimos, llegamos allí y te das cuenta que tú puedes regatear, o sea, puedes trabajar con el dinero, ¿no? Puedes conseguir las cosas mucho más baratas. Llegó un punto que yo le dije a mi esposa, y de hecho tú también me acuerdo que lo dijiste justo el mismo día, en temas diferentes, pero de igual manera, que ya no importaba, o sea, lo que me pidieran de servicio, por ejemplo, nosotros lavamos la ropa por $7, lavamos toda la ropa por $7, que aquí seguramente me hubiera salido mínimo $50 y cuidado. O sea, ellos empacaron, la doblaron y todo. Y la señora como que de repente me dio el precio y yo le dije, ok. Y ella se quedó como que pensando como que, espérate, ¿no me vas a regatear? Y yo le dije, no, lo que tú me pidas es lo que te voy a dar. Porque yo entendí que yo estaba, me di cuenta lo bendecido que yo era a nivel económico, a nivel de darme cuenta de que no estoy tan mal como de cierta manera me hice pensar. Me di cuenta de que hay alguien que necesita más. Y era mi trabajo, era mi oportunidad de vida que a lo mejor yo tenía junto con mi esposa de cambiarle la vida a esa otra persona, de impactarle la vida de manera positiva a esa persona. Y crecer viene de eso, de darte cuenta de que no estás tan mal, de que hay otros lugares que están peores. O de que mira que sí, en serio, tú estás mal, estás bien jodido. De repente te das cuenta que fuiste a Singapur y, por ejemplo, yo dije, coño, yo quisiera que Nueva York fuera así de limpio.
Sí.
¿Entiendes? Yo a lo mejor quisiera de que tomar el autobús o tomar un taxi fuera así de fácil. Y de repente tienes este crecimiento personal de que no necesariamente estás tan mal, o de que, oye, puedes adquirir información de aquí y traerla a tu país. Por ejemplo, un modelo de negocio. Allí vi montones de modelos de negocio que dije, fíjate, acá en Estados Unidos a lo mejor eso lo hay, pero no en toda la ciudad. ¿Entiendes? So, te da la oportunidad de crecer. Y a lo mejor tú que estás joven, 20 años, 25 años, qué sé yo, te darás cuenta de que haciendo esta oportunidad de utilizando el trading para a lo mejor viajar y ser un nómada digital, como le llaman hoy, pero no para tirar fotos, como bien dices, Luis, sino para crecer ya, te da la oportunidad de expandir tu horizonte, que cuando regreses a tu casa, te darás cuenta que en el mundo es diferente. No es lo que a lo mejor en tu espacio que ya conoces, creías. Y te da la oportunidad de crecer un montón, un montón.
Sí, y es exactamente eso, ¿no? Lo que has dicho y la parte ya para terminar es que puedan darse cuenta que las más grandes historias siempre comienzan con un viaje. O sea, es salirse de ese lugar donde conocen desde Abraham, ¿no? El padre de los judíos, básicamente. O sea, tuvo que salir de su tierra. Estamos hablando de Moisés, ¿no? Salió y nunca conoció la tierra prometida, pero salió de ese lugar donde estaban. Todas las más grandes historias es irte
todos
a
los generales,
irte a un viaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite, como dices, ¿no? Bien dijiste, te permite un lugar nuevo, te permite dos contrastes, que es estoy agradecido porque ya me di cuenta que la tengo de muy buena situación desde esta perspectiva, pero también soy humilde y aprendo de ello porque también me doy cuenta que este lugar está mejor de lo que yo estoy haciendo o de donde yo vengo. Entonces, esas dos fuentes de sabiduría, o sea, son clave que constantemente estemos exponiéndonos a ellas, porque es lo que te va a ayudar a siempre ver las dos cosas, el agradecimiento, pero también que puedes mejorar. ¿Me explico? Es la cosa positiva, pero también el potencial que tienes. Y es lo que te prende, porque también, ¿qué pasaría si vas y dices, ah, no, pero pues yo estoy mejor acá, o estamos mejor acá, entonces es ego y nunca vas a aprender. Y también por el otro lado, si es como, ay, pobrecito, no, yo tengo muy bien, oh, pues yo lo tengo muy bien, entonces nunca vas a encontrar algo que puedas mejorar, ¿sí? Entonces son ambas necesarias para poder crecer y mejorar, el siempre estar, como le hemos dicho en otros podcasts, fundado en el agradecimiento de lo que tienes, pero también buscando que puedes mejorar. Y bueno, creo que esa es la conclusión por ahora, para que no se alargue. Y bueno, gracias por el tiempo y por el viaje, y a ver cuándo será el próximo.
El próximo. A ver, sí, vamos otro muy bueno. Y al final del día es lo que nos llevamos. Y yo creo que ese sería lo bueno de poder compartir con los traders, que no es que vamos a venderle a ustedes la idea de que estamos comprando cosas materiales, sino que estamos creciendo con experiencia. Que este tema del trading no ha brindado. Y se lo compartimos a ustedes para que de cierta manera también...
Sí, vean que hay también diferentes etapas, ¿no? La etapa de, ok, hago dinero, pagas deudas, después haces dinero, puedes empezar a invertir, después pagas deudas, después puedes empezar a conocer, ¿no?, nuevas cosas. O sea,
eventualmente te hacen crecer en otro aspecto de vida.
Y eso es la parte importante, que vean que el trading vale la pena desde ese aspecto. O sea, es la única actividad que te da la oportunidad del dinero, pero también de hacerlo en cualquier lugar.
Definitivamente.
Y entonces explorar el mundo y por explorar el mundo te exploras a ti mismo.
Y es una bendición al final del día.
Bueno, sí, gracias por el tiempo y que estén bien. Cualquier cosa saben, déjenos saber temas que quisieran que platiquemos, y estén bien. Hasta luego.